Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 5, 1 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, esto es La Noche. Yo soy Artaud de Azumendi y estás en la cadena COPE. Escuchamos el Down on the Riverbed de Los Lobos. Hace unas pocas horas Israel ha iniciado una incursión militar terrestre en la zona norte de la franja palestina de Gaza. Conectamos con Mikel Ayestarán, el corresponsal de la cadena COPE y enviado especial en Gaza de ABC COPE. Mikel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nada más queríamos saber un poco tu impresión y las noticias que están corriendo por allí en las primeras horas de esta incursión. Permíteme que lea palabras del primer ministro israelí, de Benjamín Netanyahu, que dice que se ha iniciado esta noche una operación terrestre para golpear túneles de terror que buscan penetrar y atentar en territorio israelí. Y según él mismo, en uno de estos túneles penetraron terroristas de Hamas la pasada madrugada en Israel para cometer un atentado masivo contra nuestros ciudadanos. ¿Cuál es la situación en estos momentos en la franja de Gaza?
Bueno, pues estamos en estas primeras horas de la ofensiva terrestre. Parece que las tropas han penetrado por el noreste de la franja, en la zona en la que los últimos días ya habían pedido a los civiles en dos ocasiones que abandonaran sus casas. Después de 10 días de bombardeos, que han dejado más de 220 muertos, los israelíes lo que están haciendo un poco es repetir la estrategia de 2008 y avanzan por tierra con ese objetivo que acabas tú de señalar, que es erradicar la amenaza del brazo militar de Hamas, fundamentalmente los cohetes de larga distancia, que en los últimos días ya se han visto que son capaces de llegar hasta Haifa, 150 kilómetros. Nosotros escuchamos bombardeos de forma constante desde los barcos, desde los aviones. Hay momentos en los que el cielo de Gaza se tiñe de color rojo por los fogonazos, pero aquí es noche cerrada, estamos encerrados en el hotel y la verdad es que no tengo ahora mismo datos para saber cómo está avanzando, pero hasta dónde han entrado, si hay combates, no lo sé. Hablando con otros amigos en la franja, en otras zonas de la franja, la información es contradictoria y son unos primeros momentos y siempre es bastante complicado tener información.
Pero has dado posiblemente sin quererlo un dato sobre el que quería ahondar y con esto ya te dejo que vayas a descansar, Mikel. Sigues encerrado en el hotel porque, por lo visto, el gobierno israelí os ha, no sé si conminado o recomendado a los periodistas, a los comunicadores, a los informadores, a los cámaras, que no salgáis de vuestros alojamientos, ¿no?
Sí, de todas formas, a mí físicamente desde el momento no me ha llegado, no he tenido conocimiento de ese aviso. Yo estoy en constante comunicación con la gente de aquí, de la recepción también de este hotel, y de momento nos han dicho que ellos no tienen ningún aviso por parte de Israel. Uh-huh. Además, hay que tener en cuenta que aquí ya es noche cerrada y con la que está cayendo,
claro.
Desde luego, no se me ocurriría bajo ningún concepto salir ahora mismo de este sitio, pero bueno, habrá que esperar, sobre todo a que salga el sol. Con la luz las cosas se ven de forma muy diferente, pero ahora mismo sí, la verdad es que estas primeras horas están siendo muy duras para nosotros, y para nosotros son muy duras en un lugar, digamos, marcado, reconocido.
Sí.
Israel tiene las coordenadas, sabe dónde estamos. No quiero ni pensar lo que estarán pasando los vecinos que viven en Betlajia, en Betanun o en esas zonas. La gente que ha desoído los avisos de Israel en los últimos días se han quedado en sus casas y ahora mismo pues realmente esa población civil sí que está atrapada en medio del fuego.
Pues Mikel Ayestarán, enviado especial a Gaza de ABC COPE, muchísimas gracias como siempre, buenas noches y feliz descanso.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sí. El avión con 295 personas de la compañía Malaysia Airlines, accidentado o derribado por un misil en Ucrania, eso al final la investigación tendrá que dilucidarlo, desapareció de los radares de control a una altura de 10.000 metros en la región ucraniana de Donetsk. ¿Qué tienen que decir las autoridades de Ucrania en España? ¿Qué información están manejando desde la embajada ucraniana aquí en Madrid? Se lo vamos a preguntar a Volodymyr Krasilchuk, él es responsable de asuntos comerciales de la embajada de Ucrania en España. Volodymyr, buenas noches.
Muy buenas noches, señor Latón.
Y lo primero de todo, sentir mucho que, bueno, pues en territorio ucraniano haya ocurrido esta auténtica desgracia o este auténtico crimen, que también habrá que verlo, de casi 300 personas. ¿Qué información manejan desde la embajada ucraniana en España?
Para el momento no tenemos ninguna información oficial, salvo lo que hacemos. Investigamos todos los medios de comunicación que tenemos a mano, inclusive los de Ucrania. Y le digo que nuestro presidente, señor Don Petro Poroshenko, ha expresado su previa evaluación de lo sucedido, calificándolo como un acto de terrorista.
¿Y esas...
Además, ¿sí? Además tenemos la información que lamentablemente han muerto 280 pasajeros y 15 de tripulación, en total 295 hombres y mujeres.
La totalidad de las personas que iban en el vuelo.
Sí, correcto. Además, tenemos la información que todavía no está comprobada, pero por disposición de nuestro gobierno ya se forma de manera urgente una comisión de investigación, pero previamente hay una versión a comprobar según la cual este avión fue derribado desde un complejo antiaéreo llamado Buk. Buk se traduce como Aya, es un árbol, ¿no?
Sí, como la Aya, sí.
Y Ucrania lo heredó de la otrora Unión Soviética y tiene en su territorio varios sistemas de Buk antiaéreos. Lamentablemente ellos ahora se encuentran en los territorios cercanos a Donetsk, que controlan los prorrusos terroristas, como calificamos nosotros, que manejan estos sistemas.
Una pregunta, Volodymyr. Normalmente el lugar por donde estaba pasando el avión de la compañía Malaysia Airlines, por el mismo lugar había otro tipo de rutas y pasaban aviones con normalidad. Quiero decir, no era una zona previamente de exclusión aérea, ¿no?
No. No, es que el avión seguía su itinerario por el corredor internacionalmente reconocido.
Ya, me imagino...
Estaba a la altura de, yo quisiera precisar, de 10.100 metros, exactamente.
10.100 metros.
Sí, y cayó en un poblado llamado Grabove, al este de Donetsk, cerca de la ciudad de Torez.
¿Se sabe más o menos en cuánto territorio, en cuánto espacio se han diseminado, se han esparcido tanto los cadáveres como las partes del fuselaje del avión?
No tenemos ninguna información al respecto, salvo aparecen en nuestros medios de comunicación unos datos que apuntan a que los terroristas no permiten a nuestros representantes de Donetsk que pertenecen a dirección de emergencias a penetrar al lugar del accidente para hacer los trámites correspondientes. No lo permiten hacer y amenazan con fuerza, con armamentos, y dicen que prohibido pasar, etcétera, etcétera.
De todas formas, hemos conseguido ver fotografías de la agencia Reuters con restos del avión siniestrado en el asentamiento de Grabovo, ¿no? En la región de Donetsk.
Sí, correcto. Fue el vuelo más 17, o sea, Madrid, Alicante, Sevilla, ¿no? 17, procedente de Ámsterdam y dirigiéndose a Kuala Lumpur de Malasia. Uh-huh. Boeing 777.
De acuerdo. La última pregunta, señor Krasilchuk, ha dicho usted que el presidente de Ucrania, el señor Poroshenko, ya ha apuntado en sus declaraciones como responsables a los prorrusos. En su discurso, en su alocución o en su declaración, ¿ha apuntado cuáles pueden ser las razones que una de las dos facciones que están librando esta batalla desde hace meses en esa región ucraniana pudiera cargar, pudiera, bueno, pues interceptar y por lo tanto derribar un vuelo comercial que no tiene absolutamente nada que ver con las diferencias que pueda haber entre Ucrania y los ucranianos prorrusos?
Lamento, pero al respecto, lo que usted plantea esta pregunta, no tenemos ninguna información oficial, salvo la información que dice que el servicio de prensa del presidente, el secretario de prensa del presidente, sí, señor Don Petro Poroshenko, que se llama Igor Tsegolko, declaró que entre las primeras frases del presidente al enterarse de lo ocurrido fueron las palabras de un pésame, un profundo pésame a las familias de los fallecidos. Además, el presidente Petro Poroshenko ha hablado por teléfono con el primer ministro de Holanda y expresó también su profundo pésame, pero aseguró a la vez que lo van a investigar a fondo y de una manera muy, muy urgente se crea esta comisión de investigación. Pero para el momento, repito, lamentablemente no tenemos la información cómo los integrantes de esta comisión consigan penetrar al territorio de lo sucedido, porque, repito, en los medios de comunicación se informa que los prorrusos, estos terroristas, prohíben a cualquier persona penetrar a este lugar del accidente.
¿A usted le suena el nombre de Alexander Borodai?
Uno de los dirigentes de los prorrusos.
Sí, es el que, bueno, él se proclama jefe de gobierno de la autoproclamada República Popular de Donetsk, ¿no? En declaraciones que ha debido hacer a la prensa, dice, él asegura que las fuerzas de la facción prorrusa no disponen de dispositivos capaces de alcanzar aviones a tanta altura. Sin embargo, en información también, bueno, desde el lado ucraniano, un tal Anton Gereshenko, el asesor del ministro de Interior de Ucrania, ha dicho que no es cierta esta declaración por parte del prorruso, porque funcionan con lanzaderas de fabricación rusa de nombre Buk, en poder de los rebeldes, que efectuaron el disparo y que tiene un alcance de hasta 18.000 metros de altura. ¿A usted le cuadra esta información?
No puedo comentarlo porque no he leído esto, pero quisiera añadir lo siguiente, señor director. Si usted conoce, el día 14 de este mes, o sea, hace dos días atrás, ¿no?, fue derribado nuestro avión de transporte,
¿sí?,
llamado AN-26, o
sí,
sea,
sí,
Antonov-26. Y en este mismo día, 14 de julio, en una página web de los prorrusos, apareció la información que ellos se felicitaban entre sí diciendo que fue derribado utilizando el sistema Buk.
De acuerdo, finalizo ya con el reconocimiento, al menos la información que nos llega del reconocimiento de un canal de televisión, en este caso ruso, que se llamaría Rosia 24, que ha reconocido que efectivamente los rebeldes de Lugansk disponen de este arma, de este Buk, con alcance de 18.000 metros de altura, lo cual, proviniendo la información desde Rusia, deja poco lugar a la duda de que ese arma, efectivamente, con ese alcance, estaría en manos de los rebeldes prorrusos.
Es un elemento de una sofisticada política informativa que ejerce Kremlin contra nosotros y punto, no puedo comentar más.
Pues don Volodymyr Krasilchuk, que sentimos mucho lo que ha ocurrido en territorio ucraniano y que la próxima vez que hablemos que sea porque hay mejores noticias, porque se está resolviendo el conflicto y porque llevamos ya demasiados meses viendo cómo en esa zona de Ucrania está, bueno, librándose una batalla muy importante que al principio se le prestó mucha atención mediática y política y que parece que ha caído un tanto en el olvido. Desgraciadamente hoy tenemos que hablar del fallecimiento de estos 295 personas que iban en un vuelo a Ámsterdam, Kuala Lumpur, de la compañía Malaysia Airlines, y por eso hemos querido contactar con usted como responsable de asuntos comerciales de la Embajada de Ucrania. Volodymyr, gracias y buenas noches.
Y ojalá sea así como usted diga.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Vamos a hablar con Ricardo Marquina, corresponsal de la cadena COPE en Moscú. Ricardo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué información manejas a estas horas 2 y 21, 1 y 21 en las Islas Canarias respecto a esta tragedia que ha tenido lugar en territorio ucraniano?
Y 4:21 Moscú. Pues la verdad es que lo que ha pasado hoy son palabras mayores. Yo no sé, hemos hablado durante esos últimos 5 meses sobre todo lo que ha pasado aquí, lo de hoy es incalificable, ¿no? Esa ruta la he hecho yo mismo,
sí.
Mi familia cuando he ido a verme, miles de personas cada día, esa ruta es una ruta aérea normal y corriente, la que cruza el cielo de Europa de cualquier país, y bueno, pues lo que ha pasado hoy es un crimen mayúsculo, y bueno, pues ahora mismo lo que está pasando es que ambos bandos, pues claro, Kiev va a defender su posición,
¿sí?,
los prorrusos la suya, y se acusan mutuamente. Es verdad que los prorrusos cuentan con estos sistemas Buk, que no alcanzan 18.000, alcanzan 25.000, alcanzan 25 kilómetros de altura, o sea, es más que suficiente para, claro, llegar hasta un avión de estas características, pero también el grueso del armamento allí es el ejército ucraniano. Ahora mismo no sabemos quién ha disparado, pero yo estoy, no sé, a nivel personal estoy muy cansado, harto de ver cómo se acusan unos a otros. Hoy han muerto casi 300 personas que podrían ser amigos, familiares nuestros que pasaban por allí, no tienen nada que ver.
Sin duda alguna.
Y no sé.
Ricardo, independientemente de que estén tratando de ganar la batalla mediática por parte de uno y otro bando, y, no sé, poniéndonos en situación de pensar por qué podría haber sido esto, lo hubiera hecho quien lo hubiera hecho, ¿no? ¿A quién le puede interesar derribar un avión comercial con casi 300 personas que no tiene absolutamente nada que ver ni en la procedencia, ni el destino, ni la nacionalidad de la línea aérea? Es decir, a mí llevo dándole vueltas varias horas. ¿Qué beneficio puede sacar algún actor de esta batalla fratricida que está teniendo lugar en suelo ucraniano de derribar un avión comercial de semejantes características?
Nadie. Yo, por lo que he podido leer y lo que yo no estoy allí, y lo que he podido leer, lo que he podido ver es, seguramente todo apunta que han sido los rebeldes. Podría ser el ejército ucraniano, pero podría ser perfectamente los rebeldes. A nadie. Yo creo que a alguien aquí se le ha ido la mano, han visto un avión, han disparado, lo han derribado, y bueno, pues alguien se le ha ido la mano. Nadie, o sea, todos pierden. Si se demostrase que han sido los prorrusos, se le va a echar encima a la comunidad internacional. Si fuese el ejército ucraniano, perdería el apoyo de la Unión Europea. A nadie le interesa esto. Yo creo que ha sido un error mayúsculo, un error criminal. Y nadie gana con esto. Todo lo contrario, los prorrusos, si se demuestra que han sido ellos, que tiene pinta de que han sido los rebeldes,
¿sí?,
pues se le va a echar la comunidad internacional encima, van a perder los apoyos que tienen. Seguramente Putin se desmarque de su apoyo más o menos claro que tenía hacia ellos. Nadie gana con esto. De hecho,
¿Tú conoces bien la mentalidad de rusa, sobre todo, y también la ucraniana, y sus formas de proceder, y también la de comunicar la información, ¿no? Tanto cuando transmiten veracidad como cuando tratan de justificarse o levantan cortinas de humo para que la opinión internacional, la opinión pública, se ponga o no de su parte. Lo decía hace un momento con el embajador, digamos, momentáneo, ¿no?, de Ucrania, con el responsable con el que hablamos ahora, con Volodymyr Krasilchuk, el ucraniano. Hay una información que ha estado circulando por ahí, en el cual parece ser que fuentes más o menos oficiales u oficiosas de Rusia habrían llegado a decir, que esto ya me parece, no sé, rizar el rizo, que había sido un intento de derribar un avión en el que estaba volando Vladimir Putin. Esto...
Eso no puede ser otra cosa más que propaganda ahora mismo.
Pero se funciona así allí.
La gente con la que yo trato, los rusos normales entienden, o sea, la gente con dos dedos de frente entienden que eso es nada más que propaganda. Ahora mismo los canales oficiales rusos hablan de un accidente, y cuando es obvio que no ha sido un accidente. Este avión ha caído, no importa ya de manos de quién, seguramente eso de los rebeldes. Aquí cada uno va a intentar arrimar el asco a su sardina y... Sí, la propaganda rusa está trabajando ahora para presentarlo como un accidente o intentar presentarlo como un atentado contra Vladimir Putin. De hecho, hay un punto que el diplomático no ha comentado y es muy interesante, y es que hace una hora antes de que el avión, de que la noticia saltase a los medios, los prorrusos se felicitaban de que habían derribado un avión de carga.
Sí.
Una hora antes de que la noticia estuviese en todos los medios.
Ya.
Cuando todo ha saltado, los dirigentes prorrusos han eliminado esa información de sus páginas web. Lo han eliminado, ya no está, ya no podemos borrar esas palabras escritas de nos felicitamos de hemos derribado otro avión. Y no han presentado esos restos de un avión derribado. Por desgracia estamos... sin conocer todos los, por supuesto, ya perdonáis, no tengo la información delante, pero me temo que estamos ante un error criminal de una envergadura que a mí me sobrepasa.
Las últimas informaciones estoy mirando, lógicamente, como no puede ser de otra forma, con la ayuda de Internet, informaciones que dicen que dan la veracidad de que esto ha sido producto de un misil, de eso parece ser que empieza a no haber demasiada duda, incluso, bueno, verificado o confirmado por los Estados Unidos, mientras, como decíamos, pues ambas partes en conflicto siguen echándose la culpa los unos a los otros. Traerá mucha cola y me imagino que tendremos que seguir hablando contigo, Ricardo, porque yo creo que hay un antes y un después, desgraciadamente. Si ya de por sí es trágico el destino de los ucranianos, de los prorrusos y, en definitiva, de esa zona que está sufriendo tantísimo en esta batalla fratricida e incruenta, lo de hoy marca un hito, desgraciadamente, nuevo y que hay que salvar y que hay que analizar con el tiempo suficiente, y el tiempo dirá la procedencia de quienes han cometido esta atrocidad. Ricardo Barquina, corresponsal de la cadena COPE en Moscú. Muchas gracias y buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y hasta aquí con nosotros nuestro experto en nuevas tecnologías, Antonio Osorio. Buenas noches.
Buenas y calurosas noches.
¿Qué tal estás?
Acalorado.
¿Has disfrutado de la primera jornada de Open Británico de golf o no?
Que va, ha sido un desastre.
Pero los resultados estarán puestos los dientes largos para mañana.
Hombre, sí, ahí está, creo que empezó muy mal Tiger, ¿no? Al principio,
sí,
un par de bogeys.
Dos bogeys,
pero se ha recuperado.
Y acabó con menos 3.
Y Sergio está con menos 2, ¿no?
Y Sergio con menos 2. Sí. O sea, Tiger Woods, que lo ganó por última vez en este mismo campo en 2006, ha hecho la primera jornada dos golpes peor después de la operación que hace 8 años, con lo cual, oye, va a estar interesante. Pero no hemos venido a hablar de golf, ya nos gustaría.
El primero Rory, ¿no?
El primero Rory.
La mete que la parte.
Sí, señor. En fin, que le gusta mucho el golf a Antonio y a mí también, a pesar de que yo no lo pueda practicar. Que vamos a hablar de algo importante y por lo menos una joint venture o una unión empresarial muy interesante por parte de dos empresas gigantes de las tecnologías, como son la reconocidísima Apple y la últimamente quizás por el público en general más olvidada, pero importantísima, IBM.
Sí, importantísima, quiere decir que aquí es la decana, ¿no?
O sea, ¿tú te acuerdas cuando en los 80 se hablaba de IBM como que era lo más de lo más y ahora... a nivel popular apenas se cita IBM porque, bueno, trabajan más para empresas, ¿no?
Sí, trabajan más para empresas. Además hicieron ese giro a los servicios donde, uh-huh. donde bueno, pues ponían directamente ese objetivo en su facturación, ¿no? Decían que querían tener siempre una mayoría de facturas que vinieran de servicios y no sí. de hardware. De manera que, bueno, no es la primera vez que se unen a lo largo de la historia. Y, de hecho, si recuerdas en la película, hay una... No sé si viste la película
sí,
de Jobs.
Sí, sí.
Y, bueno, y en la biografía también aparece mucho. Hay varias referencias a IBM. Y, sobre todo, hay una referencia muy graciosa dándole la bienvenida al mundo de los PCs.
Sí, señor.
Entonces, bueno, pues no es la primera vez que se unen. Y en esta ocasión se unen alrededor de algo tan famoso como el iOS. Uh-huh. ¿Vale? Algo que...
Sistema operativo de Apple.
Sistema operativo de Apple para iPad y para iPhone, ¿vale? Directamente va hacia la movilidad empresarial. Uh-huh. Eso es un objetivo claro de dar agilidad y de dar soluciones para el mercado empresarial y también dándose cuenta un poco de ese movimiento del que hemos hablado alguna vez, que es el BYOD, que es el Bring Your Own Device, el trae tu propio dispositivo, que se sí. ha puesto tan de moda en las empresas y que a muchos tíos, que es el que lleva al final todo el lío de la informática dentro de estas organizaciones grandes, pues le ha dado bastante dolor de cabeza y viene un poco, yo creo que hoy, durante esta semana, porque esto se anunció el martes, esta alianza, yo creo que los tíos están sonriendo, ¿no? Como diciendo, bueno, por fin hay alguien que me va a tomar en serio, que aquí se me ha montado un festival de dispositivos que son difíciles de manejar y que tengo que darle capacidad de trabajar y de ser productivos a la gente con ellos, no que estén jugando, hablando por el WhatsApp, o bueno, igual hablando por el WhatsApp de trabajo se puede ser productivo,
sí.
¿no? Pero no, por así decirlo, fuera del circuito de la productividad que tenemos.
Más en el ocio.
Sí, más en el ocio, más en lo personal.
En el entretenimiento, sí. Digo que quizás alguien se esté preguntando ahora mismo escuchándonos, pero bueno, si últimamente Android le está ganando la partida a iOS en cuanto a ventas, ya le supera. Esto en el mundo empresarial, o al menos en las empresas importantes, no ha sucedido así.
Bueno, no ha sucedido así. Además, hay una cosa importante, ¿no? Hay que entender que el mundo empresarial tiene, digamos, otras necesidades un poquito diferentes a lo que puede ser el mundo del consumo, y son máquinas lo suficientemente potentes para darnos mucha cancha en el consumo, uh-huh. pero también son muy muy potentes para darnos cancha en el mundo empresarial. De hecho, en el mundo Android ahí la Samsung sacó ese primer dualidad, ¿no? de faceta empresarial y faceta personal sí. en el sistema operativo, que se ha incorporado en las últimas versiones de Android y que se incorporará de serie en el L. Pero realmente no hay un movimiento tan, digamos, tan claro para decir, oye, tenemos que montar una nueva clase de aplicaciones empresariales, que es el primer punto fundamental del acuerdo, donde IBM, a través de su iniciativa Mobile First, que IBM parece que no está en la movilidad, pero tiene según dicen ellos, 6.000 personas trabajando en movilidad, que no está nada mal.
Muy
y bueno, pues de lo que se trata es de generar una nueva clase de aplicaciones, ¿vale? No de generar aplicaciones para, pues no sé, para que estén dentro de la categoría de referencia, o dentro de la categoría de libros, o dentro uh-huh. de la categoría de utilidades, ¿vale? Sino de generar una nueva categoría empresarial que va a dar servicio y que va a ser aplicaciones nativas que van a estar certificadas para los dispositivos iOS de tanto iPhone como iPad,
¿sí?
y que va a desarrollar IBM, ¿no? Esto, digamos que seguramente luego podrá haber una apertura al resto de mundo, ¿no? Y
por ejemplo, se me ocurre, no sé, hacer una aplicación que sirva para tantísimos y tantísimos almacenes, una aplicación sobre inventarios, por ejemplo.
Correcto.
Que ahora posiblemente no exista, ¿no? Si existen de forma un poco, entre comillas, muy amateur, ¿no?
Sí, o de difícil integración, o no consideran los estándares de los mercados, y digamos que, por ejemplo, los negocios que hay entre, digamos, un mayorista de fruta y un supermercado y la distribución, pues llevan muchos ficheros interconectados,
claro,
entre ellos,
claro.
Con lo cual, todos esos estándares de intercomunicación, pues quizás no están contemplados, y bueno, resuelve parte del problema, pero no todo, ¿no? Se trata de ese concepto que también hemos hablado en movilidad y que se está poniendo de moda últimamente, ese concepto de continuidad, es decir, de que alguien en un proceso productivo en el que igual interviene una sola empresa, pero igual intervienen seis, puede haber una continuidad de ese flujo de trabajo,
sí.
y que se pueda compartir y que se pueda, digamos, hacer un trabajo lo suficientemente interconectado demostrado que esos dispositivos móviles puedan realmente cumplir su función como ordenadores.
Un poco, ¿no?, la filosofía del Google Docs de toda la vida, ¿no?
Sí, exacto, de que podamos estar compartiendo y que podamos estar trabajando en tiempo real, ¿no? Esa primera parte es la más importante, es decir, el hecho de que haya una nueva categoría específica para movilidad empresarial, pues es un punto bastante bastante importante a favor de la iniciativa, ¿no? Otro es lo que IBM da ya en la nube, porque IBM es un jugador importante dentro de la nube,
¿sí?,
dentro de la nube empresarial, más
de los primeros que se pusieron las pilas,
correcto,
¿no?
y además que siempre han por así decirlo han vendido este servicio empresarialmente como un, vamos, como un Fórmula 1, y que lo cuidan mucho,
rápido,
¿no?,
seguro,
exacto. Pues hay muchos servicios que van a estar, digamos, optimizados para estos dispositivos Apple, y digamos que va... ¿Qué es lo que quiero decir con esta optimización para dispositivos Apple? Porque hay que entenderlo. Digamos que nosotros, por ejemplo, que ¿sí?, ya somos desarrolladores de Apple y que podemos hacer aplicaciones para Apple, pues tenemos una serie de herramientas para desarrollar aplicaciones de Apple. Pues digamos que a IBM Apple le va a dar acceso a la siguiente puerta, ¿vale?
Un
nosotros
poco
estamos
premium,
en la,
¿no?,
sala A,
sí,
y de repente vamos a ver cómo IBM se va a colar por una puerta que va a poder ir a la sala B. Ese puntito,
sí,
pues le va a dar más conocimiento sobre los APIs, más conocimiento sobre el sistema operativo, y le va a permitir hacer mejores integraciones de lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Y además conectarlo mejor con su nube, y conectarlo de una manera nativa con su nube, de manera que podamos tener aplicaciones de seguridad, aplicaciones de inventario de dispositivos, aplicaciones de despliegue de información o despliegue de aplicativos dentro de una gran masa de dispositivos. Pues estamos hablando aquí que las compras pueden ser, pues, de 1.000, 2.000, 5.000 dispositivos para una población de una gran empresa, ¿no?
Sí.
De manera que aquí también se va a meter capacidad de análisis de en la nube, y que pueda estar muy interconectado con el móvil, y ese va a ser el segundo paso, y la ventaja, o por ahí es donde veo yo la sonrisa del CEO, ¿no? Ahí bastante más contento que no a la hora de que, imagínate, una fuerza de ventas que tuviera, pues yo qué sé, un simo de dispositivos móviles, pues un poco también porque al final se compra lo que hay, y
sí,
se compra un poco con un apriete, por así decirlo, en el precio, con lo cual, oye, pues igual este año compro este modelo y el año que viene he comprado otro modelo, pues que convenía más, ¿no? Desde ese punto de vista, este sería una integración también bastante profunda de lo que son las tecnologías de IBM con lo que hay de sistema operativo de Apple. Ya te digo que veremos pasar a IBM a la siguiente sala, casi como en un juego, ¿no?, de arcade.
Claro.
¿No? Siguiente nivel.
Sí, sí. Por lo que estás diciendo, digamos, Apple le abre una ventanita a los ingenieros de IBM extraordinaria que hasta ahora no tenían más que ellos mismos.
Exacto.
De esta manera IBM lo que hace es tiene la posibilidad de hacer más y mejores aplicaciones, más dirigidas al segmento que quieren cubrir, aplicaciones que no tendrán la calidad de las del App Store, sino que serán más potentes, serán aplicaciones premium, por decirlo de alguna forma. Y por otra parte también IBM se va a dedicar a vender toda la cacharrería móvil de Apple, es decir, los iPads, los iPhone, no sé si los iPod Touch también.
Exacto, ese es otro de los puntos, ¿no? Ahí lo que hace IBM, que nunca dijéramos que pensaríamos que vendería hardware de otro, pero que lo hace siempre,
sí,
lo que pasa que es algo que no se ve mucho. Lo que efectivamente va a hacer es generar un conjunto de ofertas, y han hablado de un conjunto de ofertas en el que se habrá un empaquetamiento de lo que es un dispositivo que se activará de alguna manera, y se suministrarán y se gestionarán todas esas entregas a las empresas, ¿vale? Esto es importante porque aquí es donde ellos han remarcado, y en el comunicado se remarca varias veces, la exclusividad del acuerdo. Es decir, desde ese punto de vista, lo que parece es que no va a haber un acuerdo similar a este, es decir, Apple con otro fabricante o con otro proveedor de servicios, quiero decir, que haga, por así decirlo, una simbiosis tan potente, ¿no? De manera que aparentemente aquí es donde realmente entre los dos han cerrado el acuerdo de hacer una alianza bastante potente y lanzar al mercado el mensaje de que sí, que es muy potente nuestra alianza y que es bastante exclusiva. Y luego, desde el punto punto de vista de gestión, ¿vale? Los servicios de Apple Care, es decir, soportes extendidos, garantías mejoradas, etcétera, va a haber, por así decirlo, un esfuerzo de Apple en dar una oportunidad a tener acceso a todos estos servicios, tanto para grandes como pequeñas empresas, ¿vale? Que se metan en este círculo. Uh-huh. De manera que, bueno, la alianza, ya te digo, parece, es muy potente, el anuncio es muy potente.
Este tipo de alianzas suelen ser, a veces sin hacerlo públicamente, pero por un tiempo determinado, no suelen ser eternas, ¿no?
Bueno, se suelen dar bien, quiero decir, pero ojo, estamos en informática, estamos en algo que acaba de nacer y en movilidad además está en plena ebullición. Es decir, en movilidad, hoy he leído algún, tengo que recuperarlo en Pocket porque todavía no he revisado todas esas cosas que te vas guardando para leer ya cuando estás más sosegado, pero al final se habla de que el movimiento mobile es movimiento de placa tectónica, o sea, es de aquí, digamos que aparecerán nuevos continentes, nuevas cordilleras y nuevos océanos, con lo cual que serán eternas. Lo que sí que es verdad es que han procurado que el mensaje al mercado, y eso es importante porque va dirigido a grandes empresas y va dirigido evidentemente a empresas que cuidan mucho la inversión y que tienen cuidado en hacer este, porque las inversiones son grandes y por tanto tanto en transformación de la conducta del personal como en inversión propiamente dicha, pues se hacen con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que lo que sí que va un poco en consonancia con lo que tú comentas es que lo que se transmite al mercado es, oye, esto es una sólida alianza que va a durar mucho tiempo y en el que nos comprometemos a hacer mucho, mucho desarrollo.
Oye, yo me hago una pregunta. Tú, por ejemplo, que tienes una empresa, que tienes una pyme de hacer aplicaciones y de repente descubres que con el paso del tiempo en esta alianza entre Apple y IBM, IBM hace, pues no sé, me lo invento, una fantástica aplicación para que tú tengas una base de datos muchísimo más potente y muchísimo mejor que la que quieres y la quieres comprar. Tú no tienes una gran empresa, en principio no eres público objetivo de los más solicitados por esta alianza, pero te quieres hacer con esa aplicación. Esa aplicación te va a costar una fortuna, la van a poner barata, la va a poder comprar cualquier ciudadano, no va a estar en una tienda aparte o con una activación o un código aparte para que no cualquiera se pueda gastar el dinero en eso y juguetear.
Bueno, es una buena pregunta porque este todavía es un detalle que no se ha revelado. De todas maneras, lo que sí que cuando se hablaba de Apple Care, se hablaba de poner a disposición de pequeñas y grandes empresas los servicios de Apple, ¿vale? Para diseño de soluciones y no solo ya lo que es el manejo del hardware, ¿no? De manera que puede ser, y habrá que ver cómo evoluciona, una de las cosas interesantes, porque además hay servicios muchas veces que sí que puedes acceder, ¿no? Igual al final piensas que acceder a una nube para generar pues no sé, la de Amazon Web Services o alguna de estas puede ser muy caro, pero depende del trabajo que vayas a hacer. Si eres capaz de delimitarlo bien, pues eres capaz de comprar ese servicio y desde ese punto de vista la nube de IBM pues también tienes capacidad de comprar, ¿vale? De manera que hay una gran cantidad de servicios ahí metidos. Ha aparecido la palabra pequeña empresa en la comunicación, con lo cual aparentemente esto trata de solucionar una demanda que ya se conoce, que es la de las grandes compañías, que todas, no todas, pero casi todas, por ejemplo en el ranking del Fortune 500 se habla de que el 93% está a punto de desarrollar ya soluciones en iOS para gran cantidad de empleados, con lo cual digamos que al final esto sí que puede ir un poco hacia abajo, ¿no? Sí que puede calar hacia abajo y hay que tener en cuenta además que lo que sí que dentro de la alianza Apple le da es un marchamo de empresa que no tiene ahora. Es decir, ahora mismo tiene una calidad, digamos, o una percepción de marca perfecta para el consumo, en el área iPhone y en el área iPad, ¿vale? Sin embargo, no tiene un sello ahí que decir, oye, esta es calidad empresarial, puedes hacer lo que quieras, puedes llevar una gran compañía, una gran telco, una gran eléctrica, una compañía de transportes, logística, alimentación. Entonces, ese tipo de cosas, con esta alianza, lo que sí que es verdad es que hacen ahí digamos, que dan una cierta seguridad a esa gran compañía, y lo que es, las encuestas que se han hecho desde el martes que se anunció es que estas compañías están ahora ya pasando ya de fase piloto a decir, venga, vamos a implantar el sistema.
Ya. Bueno, pues esta es la noticia, la alianza entre Apple y entre IBM, entre dos gigantes del mundo de las nuevas tecnologías de la informática que se han unido y parece ser que con la previsión de muy buenos resultados. Nos lo ha contado nuestro experto en las tecnologías, Antonio Osorio. Antonio, gracias, buenas noches.
Gracias, Lautaro, buenas noches.
Ahí estás tú.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Unos salen y otros entran. Guillermo Ortiz, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaud.
Se ha marchado ya. Bien. Se ha marchado ya nuestro amigo Antonio. Y ahora es
Antonio
tu turno.
Ahí, le he visto ahí apuntando los golpes que tiene que hacer mañana Sergio.
Sergio García. 60 majors y todavía no nos ha dado una alegría, ¿eh? Ya toca,
llegará,
¿no?
Llegará. Nunca se sabe.
Nunca se sabe, efectivamente. Cuando menos te lo esperas, salta la liebre. Y cuando menos te lo esperas, se cumplen 20 años del festival por antonomasia de varias generaciones de españoles.
Pues sí, porque hoy el jueves normalmente empiezan eso con una pequeña introducción, ¿no? Sí. Y el viernes ya con el primer gran día, ¿no? Hoy ha empezado en Benicàssim la 20ª edición del Festival Internacional, que en su momento, este es el FIP, era el Festival Independiente de Benicàssim, sí. Y luego se convirtió en el Festival Internacional de Benicàssim, de manera que no se tuviera que modificar las siglas, ¿no? Como es habitual, el festival dura 4 días, y aunque en los últimos años los problemas de presupuesto han provocado que pierda importancia con respecto a otros grandes festivales internacionales y de música indie también, como el BBK de Bilbao, que supongo que conocerás bien, o el Primera Sound de Barcelona.
Sí.
Bueno, en Madrid también tenemos esta cosa, que es el Decode, que se hace en la ciudad universitaria, sí. Y parece como a ver si consigue asentarse, pero es una cosa complicada. Bueno, pues todavía, pese a esta competencia que ha crecido en los últimos años, pues todavía está un puñado de buenos artistas, como Kasabian, que toca hoy viernes ya, Paul Weller, Lily Allen, maravillosa Lily Allen, Manic Street Preachers, Travis, M.I.A., que es esto que suena ahora mismo, o The Presidents of the United States, un grupo que sinceramente no sabía ni que seguían tocando juntos. Sí. Es un grupo que tuvo mucho éxito en los 90 y ya ves que les había perdido mucho la pista. Bueno, como ves, en la actualidad, desde hace muchos años, el evento se nutre de grupos extranjeros, principalmente lo que se llama música indie, sea estadounidense o británica, pero en sus principios no fue así del todo. Hay que remontarse a 1995, cuando un grupo de leoneses, Miguel y José Morán, más Luis Calvo, también leonés, fundador del sello Elephant Records, de música indie, y Joaco Ezpeleta, director de la revista Spiral, decidieron convencer al Ayuntamiento de Benicàssim para poner un poco su ciudad sobre el mapa musical y atraer turismo en el mes de agosto, que nunca viene mal. Aquel primer festival de 1995 se celebró del 4 al 6 de agosto en el Velódromo, con unos 8.000 asistentes en total, y el cartel estaba compuesto casi íntegramente por grupos españoles como Los Planetas, ojo, bastante conocidos en su momento. Los Planetas, sí. no precisamente, Los Planetas estaban empezando, pero Australian Blonde, por ejemplo, que acaban de tener el éxito de Chup 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 Chup. Es decir, que ya tenía la música indie, pero en un momento en el que no estaba funcionando bastante bien. La Buena Vida, que empezaban también por entonces, Los Flechazos, que sí tenía también algún bombazo, y Penélope Trip también. Había varios grupos españoles, con la presencia puntual de unas cuantas estrellas extranjeras. Por ejemplo, en aquel año, pues The Charlatans,
hombre,
que están este año también, por cierto, en los 20 años también. Los Charlatans están, que es todos los años. Son un clásico. Ecobelli, que era un grupo que a mí me encantaba en aquella época, luego no ha pasado mucho, no han tenido mucha trascendencia. O estos simpáticos muchachos que por entonces estaban reventando el circuito indie.
Estaban ahí We Are Young, ya no tanto, ¿no?
Ya no tanto. Este es un Supergrass, el grupo, la canción se llama All Right. Y bueno, una canción que todavía, yo creo que recientemente estaba en algún anuncio, ¿no?
Me suena de haberlo oído hace poco.
Sí, me suena que es una canción que de esta explosión de mediados de los 90, del Britpop aquí en España, pues de las pocas que han perdurado, la verdad es que como gran éxito, ¿no? Un grupo que ha ido de más a menos con los años, que es lógico, pero que en los 90 eran muy famosos y vendieron muchísimos discos. Ellos cerraban el festival de 1995 y ahí se empezó a ver que había negocio, que no era tan mala idea esto de hacer un festival de música independiente en Benicàssim. Poco a poco se fueron vendiendo más entradas. Yo en Madrid recuerdo que las podías comprar en la Sala Maravillas, que luego se convirtió en el Nasty, en la calle Espíritu Santo. Ajá. Y ahora no sé lo que es porque lo cerraron y tal, bueno, no sé, estas cosas, ¿no?, de las salas. Y coincidió todo con la expresión del que hablábamos antes, del indie español y extranjero. Algo parecido a lo que pasaría unos 10 años después con grupos como Vetusta Morla, Love of Lesbian o Lori Meyers, ya en 2007, 2008, 2009. Pero en los 90 también, a mediados de los 90 también había un buen montón de grupos indies españoles. Y de hecho en el 96, solo un año después, el cartel era bastante impresionante, ya que además de Los Planetas, que repetían, de hecho también es otro de los grupos que está prácticamente todos los años, pues estaba Nosotras, Dover, los famosos Dover, que, que en aquel momento acaban de tener el éxito este de Devil Come To Me, Manta Ray, etcétera, ¿no? Había grupos extranjeros junto a ellos del calibre de Garbage, Stone Roses o unos casi debutantes Chemical Brothers, que daban un el punto de la electrónica, ¿no?, que también ha sido uno de los puntos fuertes del Festival de Benicassim. El éxito hizo que la organización se hiciera más profesional, con los hermanos Morán siempre al frente, eso sí, y el recinto dejara de ser el velódromo para pasar a ser un terreno abierto a la salida de la ciudad, lejos de la playa, lejos de la ciudad en sí, lo que dificulta un poco el alojamiento, pero cerca de la montaña e ideal para temperaturas, para poder conseguir temperaturas no extremas, cosa que en estos días seguro que agradecen los que están allí. Además, si la gente puede acampar y quedarse ahí toda la semana, al estilo de los festivales de Glastonbury, Reading o Knebworth, de los que tanto habíamos oído hablar en aquellos días. La asistencia no dejó de crecer. En 1998, por ejemplo, ya fueron 22.000 los asistentes, casi el triple que el primer año.
Los Fevers, que les llaman, ¿no?
Los Fevers, sí. Los, bueno, luego veremos la evolución también del público, no solo de los artistas, ¿no? Y este año, el 98, fue famoso por la enorme tormenta que cayó.
Es verdad.
Perdón, el 98 fueron 22.000, el 97 fueron un montón de gente, pese a que en el 97 fue el gran año de la tercera edición, fue la de la tormenta
que había
que evacuarlo, que son las imágenes del camping, eso lleno de barro y todo destruido, ¿no? Bueno, durante estos años mágicos de final de los 90 pasaron por Benicassim grupos como Blur, Veruca Salt, Pavement, Suede, The Divine Comedy, Sonic Youth, PJ Harvey, Placebo, Björk, o este grupo belga de cantante estadounidense y curiosamente afincado en Ronda durante algunos
Ronda
años.
Málaga.
Ronda Málaga, llamado Deus. Oyentes más asiduos a esta sección que estén preguntándose ahora ¿y cuándo sale Rafael? Habrá que decirles que bueno, pues que no va a
ser. Le hemos dado un respiro hoy.
No va a ser Rafael y que bueno, muchos de estos grupos que posiblemente de nombre pues al oyente habitual pues no les suenen porque no son grupos muy conocidos en España. Sin embargo, en las sintonías de este programa en concreto, por el gran gusto musical de su conductor, pues suenan a menudo, ¿no? Bueno, uno de los aciertos del FIB, decíamos hablando del FIB, el Festival de Benicassim, es que a lo mejor invitaba a grupos no muy conocidos al principio, que empezaban a sonar, nos hablan de Garbage, por ejemplo, ¿no? Les daba su primera oportunidad en España y luego ya famosos, como agradecimiento, pues estos grupos siempre incluían el festival en sus visitas. O sea, fue una manera muy buena de ir creciendo y creciendo hasta que Heineken en 2001 lo acogió bajo su manto y lo internacionalizó completamente. El FIB Heineken, que así fue como se empezó a conocer el festival, tuvo un crecimiento imparable hasta 2007, cuando la cifra de asistentes, juntando los cuatro días, eso sí, llegó a los 150.000. Fíjate que hemos empezado con 8.000 en el velódromo y 13 años después ya estábamos en 150.000. Esperan 140.000 este año. A ver si lo consiguen. Es un poquito complicado, pero bueno, a ver si lo consiguen.
Bueno.
Bueno, en medio de estos años, anécdotas como cuando los Pixies tocaron en 2006 y una avalancha de público obligó a que abandonaran el escenario. El festival pasó a manos casi totalmente extranjeras y llegó un momento en el que más de la mitad de las entradas vendidas eran compradas, especialmente en el Reino Unido. Esto que decíamos de los Fevers, de cómo varía el público. Eso provocó ciertas quejas por el comportamiento de algunos de estos nuevos clientes en el recinto y en la ciudad. Es decir, no era lo mismo tener a los niños indies del Malasaña que compraban en la Sala Maravilla su entrada y se iban luego a hacer el camping allí, ¿Qué tener a los del turismo? Bueno, es decir, está muy de moda, ¿no? Que no era Magaluf el festival de Benicàssim en ningún momento, pero digamos que no es el mismo público objetivo.
Sí, sí,
y eso duda. Y eso también ha fomentado un poquito o ha ayudado un poquito a que un poco la cadencia de los últimos años, ¿no? Otros grandes éxitos del festival de Benicàssim, y por lo cual después de 20 años seguimos hablando de ello, pues fue ampliar su repertorio indie pop, primero a la electrónica, casi desde el principio, lo hemos visto antes con los Chemical Brothers, y luego a grandes estrellas del pasado, tuvieron o no filiación independiente, entre comillas.
A mí esto me pareció una buena idea en su día.
Sí, sí, está muy bien pensado. El mejor ejemplo, fíjate, con motivo de su décima edición, en 2004, tocaron Kraftwerk.
El tío Lou.
Lou Reed, ni más ni menos. Morrissey, que Morrissey también es de los que viene de en cuando, no fue el único año. O el mítico Brian Wilson, alma mater de los Beach Boys, ni más ni menos, ¿no? No quedó ahí la cosa, junto a los Oasis, Pet Shop Boys, Radiohead, Franz Ferdinand o Pulp de turno. El FIBO ha tenido sitio incluso para Leonard Cohen.
Cierto.
En 2008, o Ray Davies, maravilloso Ray Davies, fundador de los Kings, en 2010. Ahí más o menos es cuando empezaron los problemas. Decir problemas y decadencia y tener que recurrir a Nacho Vegas.
Pobre
no,
Nacho Vegas.
No ha quedado otro remedio. Un poquito antes, el 15º aniversario en 2009 fue quizá en cuanto a cartel, hay discusiones siempre al respecto, pero quizá el que tenía nombres más conocidos, ¿no? Tocaron los Killers, Oasis, Franz Ferdinand, Psychedelic Furs, el propio Nacho Vegas, en la época nada más en la que compartía escenarios, y no solo escenarios, con Cristina Rosenbinge. Y si no tocaron Kings of Leon o Paul Weller, fue porque un incendio combinado con un auténtico vendaval llegó a amenazar el recinto y obligó a cancelar todos los conciertos de aquel día. Fíjate si fue especial esa edición, que incluso yo fui.
Ah, ¿estuviste?
Sí, es el único año que he ido.
Quizá por eso del incendio y el vendaval. Por tu presencia.
Sí, 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 bueno, estas cosas ya sabes. Sin embargo, se notaban ya los principios de la crisis. Heineken se había cansado de poner dinero y en 2010 dejó de patrocinar el evento, cuyo escenario principal dejó de tener el nombre de la conocida marca de cervezas y pasó a llamarse Escenario Maravillas, en recuerdo de aquel mítico bar de los 90 en Malasaña que comentábamos al principio. Fueron los años en los que todos los pueblos de España tenían que tener un festival de cortometrajes y otro de música indie que duraba 3 días. La gente, especialmente los jóvenes, tenían dinero y la burbuja crecía y crecía hasta que explotó. Explotó en todos sitios, pero también en la Comunidad Valenciana, o especialmente en la Comunidad Valenciana. Hubo cambio de dueño, los hermanos Morán abandonaron la dirección, el ayuntamiento dejó de mostrar el mismo entusiasmo, el ritmo de venta de entradas decreció. Pero el principal problema eran las deudas, y es que el FIB, para variar, había vivido muy por encima de sus posibilidades.
Un fiel reflejo de la España de sus tiempos.
Y de la Comunidad Valenciana de sus tiempos también. Sí. ¿No? En Benidorm, además, se instaló el low cost, que será otra cosa. Bueno, hablamos del Festival de Benidorm hace un año, supongo que ahora ya que hablamos de aquello, ¿no? El low cost, este festival maravilloso que pone precios prácticamente ridículos para que un cartel de música nacional, sobre todo, muy aceptable, incluso internacional, y creo que es una competencia muy fuerte, ¿no? Es la siguiente semana y
tiene lugar en la playa, si no me equivoco.
En la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.
¿Ah, sí?
Sí, ese no. Sí, ese voy más a menudo. ese sí me lo sé mejor. Así que bueno, el caso es que el FIB sobrevive año tras año, siempre con el rumor de cierre inmediato. Este año se dice que la solución ha llegado un poco por los pelos de financiación y, como hemos dicho, pues el cartel no está nada mal. Ahora bien, el 20º aniversario será más acorde a los tiempos que corremos y menos grandioso que el 10º, ¿no? Este que decíamos que han venido todas las figuras.
¿Te acuerdas que incluso hace 3 o 4 años hubo una polémica bastante importante entre los FIBers porque el festival contrató a Julieta Venegas para tocar en el FIB?
Sí, me se ha comentado además que lo han intentado con Bob Dylan no sé cuántas veces, ¿no? Y siempre se ha dicho que no. Bob Dylan, que ha tocado en Torremolinos. O sea, que tampoco estamos hablando de...
Saludo
a Torremolinos. Pero vamos, que digamos que no es un hombre que digas que yo solo toco, no sé, en París y en Roma.
En la
no
Plaza de Toros cosa... de Bilbao también, de Vistalegre de Bilbao también tocó. En fin, repaso 20 años a este FIBA, este festival, entonces independiente, ahora internacional, de Benicàssim, con Guillermo Ortiz y sus historias de la historia. Guillermo, nos vemos.
Nos vemos, Lartón.